Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Reconocer el trabajo, por supuesto, de los de amigos brigadistas que están allá trabajando con mucha fuerza. Informarles que el día de ayer había 10 incendios, hoy hay 2, los cuales ya están controlados, que hay un gran trabajo en ese aspecto.
La invitación a los consumidores es que no se crean el cuento chino de que subió el huevo, porque en el momento en que alguien lo paga, pues el otro también lo sube.
Claro que la gente ya despertó. ¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así alegre, defendiendo una causa justa?
Lo estamos valorando, se está analizando con la ciudadanía. Este es un llamado a la conciencia de los ciudadanos y por supuesto que se tiene que dar con los responsables.
La fiesta se convirtió en tragedia. Una vez más, el carnaval de Huejotzingo se ensombreció por el asesinato de un joven de 17 años. Lo que se sabe es que tras una riña, uno de los participantes activó un mosquetón y el impacto le arrebató la vida al menor. No lo queríamos, pero desafortunadamente sí lo esperábamos, porque cada año es lo mismo. Esta celebración que a todas luces debería enmarcar el color, el folclor, el baile y la identidad de la comunidad es claramente un problema. Pues el carnaval no es más que una cantina con armas. ¿Qué más riesgo que ese? Y seamos honestos, no hay estrategia de seguridad que funcione, no hay operativo efectivo, ni una supuesta regulación exitosa. No hay gobierno municipal que pueda garantizar la tranquilidad durante estos días, porque siguen los robos, los asaltos, las riñas, los lesionados y, como ya lo vimos, los muertos. ¿Cuántas tragedias más debe haber para que las autoridades tengan mano dura y pongan un alto? ¿Y qué pasará el próximo año? Que no se suspenda la fiesta. Ok, que no se suspenda si eso quieren. Esa fiesta que tanto defiende la comunidad de manera hipócrita. Pero entonces que se prohíba el uso de mosquetones y de pólvora. Si lo que quieren es la fiesta, la representación de los huehues, el origen, la danza, la música, todo eso que lo haya. La pólvora podría prohibirse porque no veo la necesidad de integrarla, porque solamente deja daños, lesionados y muertos. Que se prohíba la venta de alcohol y el consumo. Esto entre participantes, así como los asistentes, tal cual como se hace durante la procesión o en las representaciones de Semana Santa. Si quieren celebrar, que lo hagan. Pero hay que disminuir el riesgo, porque nos queda claro que la comunidad no ha sabido llevar a cabo esta tradición con tranquilidad y civilidad. O finalmente, que tomen la decisión las autoridades, cueste lo que cueste, y que se cancele. Porque ya basta de muertos, ya basta de lesionados, ya basta de no poner un alto, y que al final en estas fechas, año con año, solo damos a conocer tragedias. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
¿Cómo les va? Buenas tardes, gusto en saludarle. Es miércoles, llegamos a mitad de semana, 22 de febrero del año 2023. Son las 2 de la tarde con 3 minutos y esto es MBS Noticias. De aquí hasta las 3 con toda la información que usted necesita saber. Ni más ni menos, la que a usted le interesa. Así que abroches el cinturón y de aquí, ya le decimos, tenemos pues prácticamente 57 minutos de información, pero de entrevistas, pero de chorcha y de muchas cosas más. Como cada tarde me da enorme gusto saludar a Caro Gil. ¿Cómo estás, Caro?
Alberto Rueda, qué gusto. Bien, bien, empezando la mitad de semana, que entonces ya empiezo a pensar que se acerca el fin, empiezo a relajarme y a estar de buenas. Entonces ya con eso tenemos.
Ah, ok, o sea que de lunes a martes, de lunes, no, de domingo, domingo, lunes, martes, estás de mala, estás de jet.
No, no, siempre vengo de buenas, María. Pero más de buenas pensando en que se acerca el fin de semana y uno puede descansar.
Bueno, es que depende del cristal como que se mire, porque muchos dicen que ya el jueves ya cuesta mucho trabajo y el viernes cuando ya quieres, me han contado, ya te da sueño, ya te duermes.
Cuando quieres salir, irse a fiesta, echarte exacto. unos drinks, quedas mal.
Exacto, exacto, es más o menos eso es lo que pasa.
Pues sí, pero todavía es miércoles, esperemos que sea un buen miércoles y que todas las personas estén llegando a casa, no sea a comer, porque por ejemplo yo ya tengo hambre, ¿no? O se estén trasladando en este momento, ya sea en su vehículo, en el autobús. Les mandamos saludos y les pedimos que estemos en comunicación constante porque las redes sociales están activas. Arroba MBS Noticias Pue, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda.
Y nuestra línea de Buzón MBS es 2225-361535 por si quieren mandarnos ahí sus opiniones, sus reportes ciudadanos o simplemente hasta sus felicitaciones, pues.
Oye, es vigilia, en teoría, sí. Para muchas personas.
Pues sin querer, porque yo desayuné hasta las 12 del día, pero no por hacer vigilia, sino porque fue el único espacio
eso
que
es
tuve.
Eso es ayuno.
Ah, sí, es ayuno, sí, es cierto.
¿Qué desayunaste?
Fíjate que, ves que platicábamos de mi mamá, Santa, doña Santa Julia. El miércoles sí se aventaba el ayuno.
¿En serio? Ay, no, eso sí no se
puede. O sea, solo hacía una comida muy ligera como a las 3 y ya.
¿Y ya? No, no, eso no nos gusta. Sí nos gusta tener.
Por eso me ha garantizado el cielo.
No creo, ¿eh? Claro, dice que ese no es transferible, ¿eh? Oh. No es por tus acciones. Pero hoy es vigilia y entonces a mí se me antoja, no sé, como un caldito de camarón. Una tostadita de ceviche. No sé, una mojarrita así frita.
Fíjate que fuimos el fin de semana, estuvimos comiendo puras cosas de mar.
¿Ah, sí? Uh-huh. Pues hoy aplícala otra vez.
Mire, yo le voy a decir algo. Si al final come carne, coma carne, nada más no trague gente. Y ya con eso.
Es que a muchas personas content. Prefieren quitarse la carne. No, pero a ver, es cierto, ¿no? O sea, es muy simbólico el hecho de eliminar algún alimento de tu dieta diaria. Lo importante sería portarnos bien, señores.
Sea usted buena persona y...
Y no 40 aunque... días de cuaresma.
Sí.
Diario, 365.
Y aunque traiga usted carne, pero no gente. Sí, más bien era al revés. Coma carne, no trague gente.
Exactamente.
Bueno. Pues de una vez nos arrancamos porque hay mucho que platicar el día de hoy, así que si les parece bien, vámonos con los temas.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Vamos a entrar de lleno a la información y vamos a tocar justamente este tema del que platicábamos en la editorial, los carnavales. A ver, ayer justamente en este espacio decíamos que el cierre comenzaba a la 1:00 p.m. Hasta ese momento en Huejotzingo no se había reportado ningún incidente mayor, pero al concluir con la participación de los danzantes, un joven menor de edad perdió la vida tras ser herido por un mosquetón.
Sí, es lamentable. La verdad es que ya no se puede presumir de que fue un saldo blanco. Hay que verlo como es un saldo rojo porque es un menor de 16 años que pues ha fallecido lamentablemente la tarde de ayer en el marco de estas celebraciones, de estas fiestas que hacen en estos municipios como Huejotzingo. A ver, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado y de acuerdo a esto dice que la Policía Municipal recibió un reporte alrededor de las 7:48 p.m. sobre un joven que había sido golpeado por un mosquetón y que se encontraba inconsciente. Tras la llegada de paramédicos a la calle Corregidora, esquina 5 de Mayo, en el cuarto barrio, pudieron notar que el menor contaba con lesiones en el abdomen por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado al Hospital General de Huejotzingo, donde lamentablemente, aunque estaba recibiendo la asistencia médica, pues ya no tenía signos vitales. Es una tragedia de verdad.
Y yo lo decía en la editorial, muy desafortunado porque cada año estamos dando a conocer algún tipo de incidente, ¿no? Entonces nos queda claro que no se ha logrado como contener. Cabe también decir que este no fue el único percance o el único problema, sino que al término de los festejos se reportaron varias riñas entre participantes y espectadores que evidentemente se encontraban bajo el influjo del alcohol. Afortunadamente no se reportaron más heridos.
Sí, fíjate que, pues ya de los males el menor. Al respecto, esta mañana el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, indicó que se va a valorar incluso la cancelación del carnaval de Huejotzingo, ya que año con año ocurren incidentes dentro de este, algunos más graves, algunos menos graves, pero todos terminan en hospitalizados o incluso, ya lo hemos visto anteriormente, en muertos. Es la voz de Sergio Céspedes.
lo estamos valorando, se está analizando con la ciudadanía. Este es un llamado a la conciencia de los ciudadanos y por supuesto que se tiene que dar con los responsables. Entonces esperemos que pronto haya meses de trabajo para poder analizar qué es lo que sucedió. Se había llevado muy bien. Gobernación estuvo trabajando con mucha fuerza, con mucha puntualidad, muchas meses de trabajo. En sí, en los desfiles terminaron bien. Esto ya se da en otro momento.
A ver, o sea, sí, pero no. Porque al final fue un mosquetón.
Sí.
Era un chavo vestido de huehue. Era ¿sí? el término de las festividades. Entonces, finalmente se da en el contexto, en el entorno, y forma parte de las consecuencias de una fiesta que se ha convertido en una gran cantina.
Algo no me gustó, y vamos a aprovechar esta nueva etapa del área de comunicación social, que se habla de una mayor libertad sin tener contrapisas. Pero a ver, ayer no me gustó el comunicado de la Secretaría de Gobernación por una razón. Porque como que de repente sentí que estaban tratándose de deslindar. Ya hoy el gobernador fue muy directo, muy enfático, claro. Dijo, a ver, pues es un problema que hay que enfrentar, que a pesar de que la Secretaría de Gobernación estuvo ahí, lo intentó, etcétera, bueno, pues sale de control. A ver, no puedes ponerle un arma a un tipo que está alcoholizado.
Claro.
O sea, estamos locos.
Yo lo decía en la editorial, a ver, si no lo van a cancelar, porque constantemente la comunidad dice nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, es parte de nuestra identidad, órale. ¿Qué necesidad de que haya pólvora y que haya mosquetones?
Exacto.
¿En serio no es un elemento del cual se pueda prescindir? Yo creo que sí. Si lo que quieren es la danza, el folclor, la fiesta, sí, la vestimenta. Sí, sí, sí. Y así como lo hacemos y todos participamos en las representaciones, en la procesión, pues que eliminen el alcohol, ¿no? ¿Por qué tendría que haber también alcohol en la calle
para que se pongan,
se embrutezcan y luego haya esta pelea?
Ahora, no pueden decir, como ya lo comentábamos, Carlos, no pueden decir, es que es un hecho aislado, porque todos los años pasa algo.
Claro, todos los
ahora,
años.
Ahora, ya lo decías, era un danzante también, que pues en la tradición, en la cultura y todo ello, y lamentablemente perdió la vida, pero también pudo haber perdido la vida un turista, un visitante, claro. Y además hemos visto lo que derivó el carnaval del año pasado o antepasado con la muerte de unos estudiantes que se pelearon ahí, unos tipos alcoholizados los siguen, los secuestran, los matan, tres estudiantes. Exactamente, y un conductor que ni la debía ni la temía. Entonces, el alcohol de entrada ya es un problema que una persona vaya a un restaurante, tome alcohol, sale, agarre un carro alcoholizado, es una irresponsabilidad. Todos lo hemos hecho, sí, y es irresponsable. Imagínate ahí darles un arma de fuego.
Claro.
Ahora, lo que no me gustaba y te decía, es que ayer el comunicado decía, de manera oficial, el carnaval de dicho municipio concluyó a las 5:35. El evento denominado quema de jacal. Posteriormente a las 7:48, espérame.
Sigue siendo el día de carnaval.
Sí, claro. O sea,
sigue siendo el influjo del alcohol generado.
¿Es menos grave si hubiera pasado en el carnaval o es más grave?
Te la compro si esto hubiera pasado mañana. ¿No?
Ah, claro.
Un mosquetón, pues sí, ya después de 2 días, ok. Pero si es el mismo día, nada más con 2 horas de diferencia, sigue siendo una consecuencia del carnaval.
Sí, al final creo, me parece que es así. Ahora, tanto la Secretaría de Gobernación como el propio gobernador Céspedes indicaron que este incidente, bueno, ya lo decíamos, se registró después del carnaval, pero creo que, como bien comentabas, las medidas que se deben tomar a partir de ahora, pues deben ser sí ejemplares, si no... Va la justificación, y después se va a ir el gobernador Céspedes, y va a llegar otro gobernador, otra gobernadora, y de un partido y de otro. Y la justificación se va a hacer, es que las tradiciones, es que... No, espérame.
O sea, la tradición sí, pero eliminan los dos factores de riesgo, que es el alcohol, los mosquetones y la pólvora.
Y ahí te va. ¿Listo? Ahora yo creo que tendremos que probar en el tema de la pólvora. Porque también aquí en Puebla se eliminó el tema de la chupadera, y ya decía autoridad.
No. A ver, espérate. No se eliminó la chupadera. Se eliminó la venta... En algunos inmuebles. Pero el hecho de que las personas lleven su propia bebida, ¿no? Pues ahí eso no está regulado.
Tienes razón.
Lo que yo decía, hay operativos muy claros en las representaciones que se hacen en Semana Santa, en donde están vigilando que la gente no esté tomando en la calle.
Sí.
Pues a lo mejor algo así, ¿no? Entiendo que no hay tantos elementos, pero tan fácil así. Pero había operativos como tal para detener a quienes estuvieran consumiendo.
Es como el tema de la ley antitabaco.
Claro.
Tienes a inspectores suficientes para verificar que no se estén fumando aquí abajo en la plaza. Sí, se había prohibido la venta y después se dijo, pues sí, pero es bien complicado porque si entran a los domicilios, toman en el domicilio
salen,
o salen
ahogados.
Con su anforita y ya salen a tomar afuera, pues como los controlas también. O sea, creo que ya se probó esa parte. No funcionó. Ahora, prueben mejor, que dejen de llevar machetes, que dejen de llevar mosquetones.
Sí, que finalmente son armas que ante la locura generada con el alcohol, pues provoca tragedia.
Ahora, pues, otra atenuante, ahí les va. Van a investigar quién cometió la imprudencia. Uh-huh. Ah, bueno, pues era uno que traía penacho y que traía una máscara. Pues todos vienen con el rostro cubierto.
Todos son. Claro, es parte de la indumentaria de los huehues, que no son identificables.
Pues no.
Claro, claro. No. Entonces, me queda claro que es una tradición, que creo que se ha salido de control, que no cumple ya con las funciones como tal de una celebración y que sí pone en riesgo a las personas cada año cuando van.
Bueno, y ya por lo menos que esto sirva para que ya se acabaron los carnavales. O sea, yo sé que después viene... Aquí en Puebla, por ejemplo, al menos las cuadrillas siguen saliendo todos los fines de semana, a pesar de que ya haya terminado la temporada de... También que se regule eso.
Sí, sí.
¿No? Y en Huejotzingo espero que no vayan a salir ese fin de semana con que una cuadrilla ya está en un barrio, en el tercero o en el segundo barrio.
En teoría ya no son tiempos.
De entrada. Pero bueno, pues estaremos pendientes y me parece que, pues sí. Nunca había escuchado una declaración de un gobernador que dijera, vamos a analizar... suspenderlo.
Sí, también eso me pareció, la verdad, muy acertado después de lo ocurrido, y además él sabe. O sea, él sabe que hay muchos antecedentes y que sí se necesita mano dura. Ya veremos.
Veremos.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Y bueno, pues sí, se terminaron los carnavales y finalmente llega el miércoles de ceniza y en Puebla los feligreses acuden a las iglesias para la imposición de la ceniza.
Ahora, de acuerdo con la religión católica, esta celebración da inicio a la cuaresma, los 40 días de preparación para la Semana Santa, y durante este día se acude a las iglesias para la imposición de la ceniza, la cual simboliza el arrepentimiento y compromiso de reconciliación. Es por esto que también a partir de hoy varios creyentes dejan de comer carne cada viernes.
Así es una tradición también impuesta por la Iglesia Católica. En Puebla, de hecho, ya se puede notar la presencia de creyentes en distintas iglesias que conforman la arquidiócesis. En la catedral, el arzobispo Víctor Espinosa encabezó esta celebración eucarística y a él también le impusieron la ceniza.
Oye, no sé si tú tengas como tradición ir a la imposición de la ceniza.
Sí, me enseñaron eso.
Ok, muchas familias sí lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a lo mejor en familia o con alguna pareja, amigos y demás. ¿Y cuando sales?
¡Ándale!
Son antojito, ¿no? O sea, a ver, es parte también de las tradiciones pues que tenemos, la verbena popular que hay afuera, por supuesto, de las iglesias. Y justamente el Ayuntamiento de Puebla anunció las zonas autorizadas para la venta de estos antojitos y artículos de temporada.
Después de misa mesa, pues vamos, ¿no? A ver, ¿dónde hay ahorita, digamos, puestos ambulantes para que la gente pues salga y deguste? En el santuario de Nuestra Señora de la Merced, también en la parroquia de Santa Clara de Asís.
En el convento de San Francisco de Asís, en la iglesia de la Candelaria.
También en el templo conventual de Santa Teresa de Ávila y en el templo expiatorio de la Inmaculada Concepción.
En el templo conventual de Nuestra Señora del Carmen y en el templo de Santa Mónica y el Señor de las Maravillas.
Eso por mencionar algunos. Ah, no, sí, aquí está convento de San Francisco. Sí, yo hace rato fui a la zona de San Francisco, al centro de convenciones, y me quería yo estacionar, ves que afuera en del atrio de San Francisco, ahí del Colegio Aparicio, pues luego te puedes estacionar. Uh-huh. Y no, pues hay juegos y toda la cosa. Y había chalupas a las 11 de la mañana.
Oye, un elotito. Ah, unos elotito. Esquites.
Ah, esos buenos.
Con mayonesita y queso abajo, en medio y hasta arriba, mira.
Ay, Dios mío, sí.
Unas chalupitas.
Unas chalupas. Ayer fui a comer, a San Francisco ayer, pero ya en el Parque de San Francisco. Uh-huh. Unas ricas chalupas tradicionales y además otras chalupas que van con mole y luego con pipianes.
Ay, qué rico. Buenas. Oye, ¿cuánto cuesta una orden de chalupas ahorita?
Bueno, en un restaurante pueden ser hasta de 90 pesos.
Y así en los puestecitos, porque esas son las buenas, ¿no?
30 pesos.
30, pero trae 5. No,
a veces 6. Ah, mira, aquí
nos están guiando.
Ahora, ¿te gustan doraditas gustan todas suavecitas?
Muy doraditas, rojas y verdes, con cebollita. Y carnita.
Sí, claro, sí.
Un hilito de carnita.
Suspiro. Sí, no son chalupas. Si sí, le echan, oiga, le echó demasiada carne, que pues ya llevaba dos hilitos. Sí, es mucha, no tiene que ser
ya es privilegio.
Ya es privilegio. Y una coca bien fría.
Sí.
Para que amargue.
Y ya yo me iría después por los no, pero tú no puedes coca. Pero ayer, yo, ayer, chalupita ayer tampoco.
No, tampoco.
Ya nada, ¿verdad?
Ayer comí eso.
Es que los placeres de la vida nos lo quitamos en cuaresma.
De eso se trata, sí, de eso se trata.
Caray.
Pero, oye, ¿has vivido la experiencia de comer una torta de chalupas?
No, torta de chalupas no me ha tocado.
O semita de chalupas.
Tampoco.
El chiste, el secreto está en que ya sea la torta o la semita tiene que ser muy crujiente.
Ok.
Entonces la cortas a la mitad, le quitas la masa, porque ya es demasiado, ¿no?
Sí, claro. El migajón. Ya es mucho torta
y tortilla.
Le quitas
el migajón y le echas, yo te recomiendo, 2 o 3 órdenes de chalupas.
¿Órdenes?
2 o 3.
No, espérate, Alberto.
Yo ese es el consejo doy porque su amigo Alberto yo soy. Así es como sabe buena.
Oye, ahí te va. El problema es que nunca he probado ni la torta ni la semita de chalupa, pero en esta variedad gastronómica que tenemos los mexicanos me he echado unos chilaquiles acompañado de pancito. ¿No es igual?
De pan, pues sí,
de
¿no?
pan, de una tortita. ¿No es igual?
Ah, bueno.
Pero es... ¿Cuáles son los ingredientes?
A ver.
¿Tortilla?
¿Salsa? Sí.
¿Queso? ¿No? ¿A quién me recuerda? Pero bueno.
Sí. No, oye, también... Bueno, es como en algún momento, no sé si ustedes les tocó... De entrada tenemos la torta de tamal.
Sí, esa sí es obligada.
Pero no les, no, nunca les tocó, o nunca se han comido una memela con torta. O sea, no, agarrarse el bolillo y lo... O sea... ¿Vas comiendo la memela?
Ni siquiera me ha tocado que en un lugar al que voy por una memela me ofrezcan un bolillo.
Es que no has vivido lo suficiente. Te falta barrio.
¿Ya viste hasta dónde nos fuimos en el tema religioso?
Sí, sí, cierto.
Hay que recausarnos, por favor.
Seguimos. Segundo misterio. No, ya. Bueno, hoy miércoles de ceniza. Mire, yo le voy a recomendar, puede usted no ser creyente, pero pues sí va, por lo menos sí haga un compromiso.
Sí,
que
sí.
Sea.
Sí,
¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que iba yo a hacer un compromiso adicional? Ya sé cuál va a ser.
A ver.
Voy a leer un libro. Bueno, no voy a leer un libro diario. ¿No?
Diario.
Voy a leer 10 páginas diarias. De nada que tenga que ver noticias. Un libro.
Ah, eso estaría
páginas.
Bien. Eso estaría bien. Claro. Tienes toda la razón. A ver, la idea sí es que vayas.
Incluyen TV Notas y TV Novelas.
Nada porno, ¿eh? No vaya a ser que salgas con tus
preferencias.
Esas
son las letras chiquitas que no he decidido.
Es que esas revistas, yo no sé, pero dicen que esas revistas luego tienen artículos, ¿no?
Playboy, claro.
Claro, tienen artículo.
Sí, claro.
Ah, ya ves.
Yo las compraba por los artículos.
Claro, por la lectura,
no por ver
supuesto.
A Margarita Gralia encuerada.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
Cambiamos de tema porque, lamentablemente, en las últimas 48 horas se registraron 14 incendios forestales en la entidad poblana.
Entre las zonas que reportaron incendios se tuvo Tlachichuca Oriental, Zacatlán, Acajete, Quecholac, también en San Nicolás de los Ranchos, en Tlahuapan y en Atzicintla.
Ahora, este martes la Secretaría de Medio Ambiente informó que 10 incendios se mantenían activos y que Atzicintla era la zona en donde se dieron con mayor intensidad, teniendo el dato preliminar de 80 hectáreas afectadas.
Tras esa situación, alrededor de 100 brigadistas acudieron al municipio para apoyar y controlar los daños. De igual forma, esta mañana el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, acudió acompañado de la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, y del secretario de Gobernación, Julio Huerta, ahí a las faldas del Pico de Orizaba, para poder supervisar el avance de las labores. Incluso informó que al momento solo se mantienen 2 incendios activos.
Y reconocer el trabajo, por supuesto, de los amigos brigadistas que están allá trabajando con mucha fuerza, informarles que el día de ayer había 10 incendios, hoy hay 2, los cuales ya están controlados, que hay un gran trabajo en ese aspecto, que la Secretaría de Gobernación estará dando seguimiento por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, y bueno, hay que hacer un gran reconocimiento a estos hombres.
Por favor.
Ahora, de igual forma, el gobernador indicó que para estas tareas se cuenta con el apoyo de la Sedena, la Secretaría de Medio Ambiente, la CONAFOR y voluntarios.
Bueno, pues está complicado, ¿eh? Yo veía las imágenes en la mañana, todo rojo, y los incendios no es cosa menor. Hemos visto lo que ha ocurrido en Chile. De entrada es, pues, terminar con los pulmones de aire que todavía tenemos.
Claro.
Las zonas arboladas que cada vez son menos en el mundo y también son menos en el país. Y después porque... Un incendio que tú digas, bueno, pues es que hasta el Pico de Orizaba, un incendio que sale del control, ya lo hemos visto en países de Europa, en Francia incluso, y apenas aquí en Chile, y qué decir de California en Estados Unidos, arrasan con comunidades enteras.
Claro, pone en riesgo a la población como tal, ¿no? Y además, oye, 48 horas, tantos incendios en 48 horas solamente, por mucho que tengas recurso humano y material, va a ser insuficiente si no logramos controlarlo, porque en mucho es la mano del hombre.
A ver, nada más, tan solo las brigadas de la CONAFOR, que además esa fue una de las primeras acciones del gobernador Céspedes de apoyarlos con instrumentales y todo ello, Pero yo creo que la plantilla no es ni de 50. O sea, tendrías que mandar a un fulano para cada incendio.
Y 14 incendios. O depender en mucho de los voluntarios, que se les agradece la participación, por supuesto, ¿no?
Ah, no, sí, totalmente.
Pero imagínate que la mayor fuerza tenga que ser voluntario. Sí, claro, la mayoría de las personas son porque van y ayudan.
Son los mismos pobladores, pero luego también hemos visto temas trágicos donde pues van, quieren ayudar y resulta que terminan lesionados, quemados o muertos. O sea, sí hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Recuerda que el 80% de los incendios forestales son provocados por el hombre. No es que vaya y le prenda con el cerillo. O sea, si usted va a un día de campo y avienta el refresco, avienta la botella de vidrio, se convierte en una lupa y genera el incendio.
Correcto. Si y lo sabemos.
Y va fumando y va en el carro, va fumando y lo avienta. Pues esto es un viejo cochino que no tiene educación y avienta la colilla, la deja ardiendo y pues se incendia.
No avientes la colilla.
Alberto Rueda Estévez y Carolina Gil.
¿Ya te pones seria?
ya ves que la colilla me dio risa.
No, que la canción. Oye, vamos a cerrar esta información.
Espérate, esto también ya me dio risa.
Sí.
Esta información.
Hablando de colillas.
Sí, de hecho, ya me dio risa.
Es que hagan una cosa bien, gobierno federal.
Y además, que no sea temporal, que sea permanente, para que se hable bien de ellos.
Bueno, ¿por qué le decimos? Porque resulta que los cigarros van a volver a ser exhibidos en los Oxxos.
¿Cómo? No que ya no, no que por esta estrategia, para que los chavos no tuvieran contacto, ¿no?
Pues, mira, ¿qué te puedes esperar de quienes no terminaron? Bueno, tardaron tantos años en terminar la universidad. O sea, no hacen las cosas bien, o sea, no legislan y legislan chueco.
A ver, es que ahí les va, hay que ir paso a pasito. Recordarán que con la implementación de la Ley General para el Control del Tabaco, se prohibió la exhibición y publicidad directa e indirecta de estos productos, así como, bueno, fumar en los lugares, eso ya lo sabíamos.
Así es, y ante esa situación resulta que el pasado 24 de enero, que por cierto, pues un día previo, en la víspera de mi cumpleaños, porque de ahí surge todo, la compañía interpuso un amparo indirecto en contra de este decreto. O sea, la compañía FEMSA, de la cual se desprende Oxxo, el cual fue turnado al juzgado segundo de distrito en materia administrativa, quien otorgó la suspensión provisional. Y bueno, pues el 3 de febrero...
En mi cumpleaños.
Es correcto todo, porque todo tiene una razón de ser.
Claro.
En el cumpleaños de Caro, después de cumplir con las etapas correspondientes, se le concedió a Oxxo la suspensión definitiva, por lo que podrá volver a exhibir los productos de tabaco en sus establecimientos, como lo hacía anteriormente. O sea, si usted ahorita va a un Oxxo, ya podría ver... las cajetillas otra vez expuestas.
Sí,
y no claro. Están cometiendo delito porque hay un amparo. Pero si va a la tienda de la esquina, ahí no.
Ahí no, porque fue específicamente Oxxo. Oye, pero entonces nos duró el gusto, ¿qué? ¿19 días?
No.
Sí, 19 días, ¿no? Porque estamos a 22. Cabe señalar que este no fue el único amparo que se solicitó y que incluso Walmart interpuso uno el pasado 18 de enero. Entonces, habrá que ver cuál será el fallo en este segundo tema. Y a ver si en Walmart próximamente otra vez exhibidos. Era
sí,
de esperarse, ¿no?
A ver, es una jurisprudencia. Bueno, no se vuelve a jurisprudencia necesariamente, pero pues es un antecedente.
Claro.
O sea, ya sabes el camino. Pasa como el tema del matrimonio igualitario. O sea, en México ya casaban, pues se iban para allá. O utilizaban la misma línea jurídica para poderlo hacer. Pues se va a hacer igualito.
Ahora, esto es para exhibir el producto.
Sí, sí.
Habrá que ver los amparos para que pueda la gente fumar en los restaurantes.
Ah,
porque
bueno,
había algunos
cierto.
Empresarios que habían comentado que lo querían hacer, ¿eh?
Sí, no vaya usted a pensar que ya se elimina la ley, que ya puede volver a fumar donde se le dé la gana. No. Solamente tiene que ver con la exhibición de los cigarros. No. Tiene que ver con la exhibición de los cigarros.
Correcto.
Ya vámonos.
En la cancha.
Ricardo Tuca Ferretti ya firmó contrato como nuevo director técnico de Cruz Azul. El Tuca plasmó su firma en el documento que le ofreció la directiva sujeto a resultados y por tiempo indefinido. El brasileño sería presentado el día de mañana en la Noria. Mientras tanto, esta noche, Cruz Azul se pondrá al corriente en el campeonato mexicano, cuando reciban en el Estadio Azteca al Atlas en partido correspondiente de la jornada 7 de la Liga MX. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter. MBS Noticias Pue. Instagram, Alberto Rueda E. Reporte vial, contigo y con rumbo.
Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 22 de febrero con corte a las 2:30 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la prolongación 14 Sur desde el Boulevard Municipio Libre hasta el Periférico Ecológico, así como en el Boulevard de la Pedrera entre el Boulevard Norte y la Avenida Tilac, y en la 19 Oriente desde la 24 hasta la 10 Sur. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Circunvalación entre el Boulevard 22 Sur y el Boulevard 14 Sur, así como en la Diagonal 19 Poniente desde el Circuito Juan Pablo II hasta la 27 Sur, y sobre la Avenida Fidel Velázquez entre la calle Mariano Matamoros y la Avenida Vicente Guerrero. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, se implementan cierres a la circulación en la 18 Oriente desde la calle Educadores hasta la 26 Norte. Circula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Instagram, Caligil 3. Las breves de MBS Noticias.
Con una inversión de 1.1 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla entregó obras de pavimentación en las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas y San Baltasar Campeche. Las obras incluyeron la colocación de adoquines, la construcción de banquetas y guarniciones, y el objetivo es garantizar espacios más seguros y accesibles.
El gerente de la ciudad, Adán Domínguez, informó que el Ayuntamiento de Puebla revisará que la publicidad que se hace a través de espectaculares cuente con los permisos necesarios, y además dijo que se trabajará de la mano con el gobierno del estado para evitar abusos.
Integrantes de la CONATRAM se manifestaron hoy frente a las instalaciones del SCT Federal y exigen que sea publicado el reglamento de grúas concesionadas para evitar abuso en el cobro de arrastre.
El gobernador del estado, Sergio Céspedes, nombró a Alejandro Suárez como nuevo titular de la Coordinación de Comunicación y Agenda Digital de su administración. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador aseguró que el nuevo funcionario tendrá la misión de comunicar con dinamismo y cercanía las acciones de gobierno.
En el marco de la celebración del Día del Agrónomo, la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de su titular, Ana Laura Altamirano, informó que la dependencia a su cargo ejercerá este año 1.460 millones de pesos en apoyos al campo, además de los apoyos que se han anunciado de parte de la Federación.
Como parte del Plan Estratégico por Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública inició la capacitación regional a policías municipales. En esta etapa fueron reforzados los conocimientos en uso legítimo de la fuerza, llenado del informe policial homologado y perspectiva de género.
La noche de este martes, una balacera entre policías y presuntos ladrones dejó como saldo la muerte de uno de los supuestos delincuentes en la colonia Balcones del Sur. Familiares de Miguel Ángel, quien fue abatido por los policías, acusan abuso policial y exigen una investigación. Mientras el Ayuntamiento de Puebla informó que ya se colabora con la Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos.
El gobierno del estado se refirió a la sentencia de culpabilidad que recibió el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, tras asegurar que es un ejemplo de lo que no deben hacer los funcionarios.
En información nacional, también el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al juicio tras asegurar que Genaro García Luna forma parte de la decadencia del régimen de corrupción, injusticias y privilegios que se vivía en el país.
Y en temas internacionales, el Papa Francisco se refirió a la invasión que sigue sufriendo Ucrania y lanzó un llamado para ponerle fin a lo que consideró como una guerra absurda.
Twitter, Alberto Rueda E. Espacio BUAP. Espacio BUAP. En MBS.
2:36 PM, como todos los miércoles, hoy abrimos el espacio, por supuesto, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y nos da mucho gusto platicar con la doctora Angélica Mendieta, quien es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. ¿Cómo está? Buena tarde.
Buenas tardes, Caro y Alberto, un gusto saludarlos y que nos reciban en su programa.
No, hombre, con mucho gusto, qué gusto saludarle, Angélica. Oiga, a ver, directora, hay un doctorado en comunicación, en la especialidad de comunicación de la ciencia, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Digo, hay comunicólogos que con el paso del tiempo pues se van especializando en varios temas, que si en temas legislativos, en temas de salud, en temas de educación. Pero bueno, vaya que hay muy pocos que se dedican al tema de la comunicación de la ciencia. Platíquenos, por favor.
Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP está ofertando la especialidad en comunicación de la ciencia y el doctorado en comunicación. Nosotros abrimos la convocatoria el 7 de febrero y se cierra el 2 de junio para recibir propuestas. Y efectivamente, la especialidad en comunicación de la ciencia, su principal propósito es acercar la ciencia y los hallazgos y los resultados científicos y tecnológicos a la sociedad, con un alto sentido humano, es decir, requerimos y estamos en el tiempo de humanizar la investigación en beneficio de la sociedad. Y está abierta para cualquier área de conocimiento, ciencias exactas, ciencias sociales, económico, administrativo, de la salud, etcétera, que deseen comunicar lo que hacen en esas áreas, pero en un lenguaje más asequible, entendible para la sociedad. Y para lograr el desarrollo y la transformación en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y bajo esa lógica, pues está abierta esta especialidad en comunicación de la ciencia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Alberto y Caro?
Suena bastante bien y estoy segura que muchas personas van a estar interesados, pero ¿cuáles son los requisitos específicos? A lo que me refiero es, por ejemplo, el tema del doctorado. Si alguien quiere cursarlo, ¿necesita tener 2 idiomas más o hay algún requisito en especial que deban de poner mucha atención quienes quieran cursarlo e inscribirse?
Bueno, primero, que les apasione el campo de la comunicación y es multidisciplinario. Pueden participar los interesados en comunicación social, en comunicación política, en comunicación en las organizaciones, en comunicación educativa, etcétera, y deberán tener, por supuesto, el grado de maestros en alguno de los campos de las ciencias sociales, las humanidades o ciencias de la conducta. También se requiere la acreditación de un segundo idioma. Y por supuesto, tener un proyecto de investigación, dado que el enfoque que tiene el doctorado en comunicación es en investigación. Esos serían los requisitos y obviamente tienen hasta el 2 de junio para presentar sus propuestas, toda vez que estaremos iniciando los cursos el día 7 de agosto del 2023, tanto para el doctorado como para la especialidad en comunicación de la ciencia. Y si tuvieran alguna duda, pues pueden contactarnos en la extensión 2361 del número 222-229-5500 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y por supuesto, nos pueden seguir en redes sociales, así como también en la página web, que es facultadcomunicacion.uap.mx. ¿Qué te parece, Caro y Alberto?
La verdad es que es una maravilla. Necesitamos más comunicólogos que estén especializados. Digo, yo noto una gran escasez, por lo menos, de doctores en comunicación. Creo que es tiempo, creo que es momento de dar ese salto. Antes, Angélica, pues recordamos que ya con la licenciatura uno creía que ya la podía sortear en el mundo laboral. Después ya era necesaria la maestría y creo que ahora ya es forzoso el doctorado. Y me parece una gran apuesta la de la Benemérita Universidad, en tanto el doctorado en comunicación como esa especialidad en comunicación de la ciencia, que me parece, insisto, resulta ampliamente necesario en nuestra labor de frente a la ciudadanía. Así que pues ahí lo tiene, vamos a dar a conocer pues estas dos convocatorias a través de nuestras redes sociales y que también lo sigan ustedes en las redes sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para estar enterados sobre lo que está ofreciendo la UAP. Gracias, Angélica Mendieta, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, por esos minutos en MBC Noticias.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Buena tarde.
Cali-Gil. Con peras y manzanas.
Bueno, hay datos interesantísimos que tienen que ver con la inflación, pero preocupantes, realmente preocupantes. Hay quien señala que la inflación ya se ha convertido en una bola de nieve y que no va a detenerse más o menos hasta mediados del 2024. O sea, esto quiere decir que si ya siente que el precio de la tortilla es caro, pues espérese porque va a venir más caro. Si siente que la gasolina ya de plano prefieren no sacar el carro, bueno, pues se va a poner más cara. Entonces, pues la inflación en México sigue aumentando de acuerdo con economistas de instituciones bancarias que estiman que incluso llegue a 7.80% tras la primera quincena de febrero.
Ahora, resulta que después de dar a conocer pues estos datos y esta realidad que vivimos todos, La bancada del PAN en la Cámara de Diputados está impulsando una iniciativa para apoyar los bolsillos de los mexicanos con un plan para contener la inflación. Y para platicar acerca de esto, hoy está con nosotros Carolina Beauregard, quien es diputada federal. ¿Cómo está? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Alberto y Carolina. Un gusto saludarlos.
Igualmente, diputada. A ver, ¿de qué trata esta iniciativa? Nos parece interesante, pero ahora sí que explícanos las con peras y manzanas.
Sí, muchas gracias, Alberto. Pues mira, presentamos la semana pasada en la Cámara de Diputados un plan contra la inflación, porque como ya comentabas, de verdad que estamos viviendo tiempos inéditos donde los niveles inflacionarios se asemejan al de hace 20 años. Nunca habíamos tenido este nivel de inflación, lo cual es sumamente preocupante para el bolsillo de los mexicanos. Por eso propusimos este plan, que consta de 4 puntos, que básicamente son un apoyo solidario contra la inflación, que consiste en un fideicomiso para apoyar a las familias mexicanas cuando la inflación suba del 7%. Hay que recordar que ahora estamos casi en niveles del 8%. El segundo es el apoyo a las MIPYMES, que precisamente producen alimentos o productos de la canasta básica, y cuando sea una inflación, la situación de una inflación mayor al 7%. El tercer punto es un descuento en el pago de la luz de hasta el 20%. Y el último punto es dividir, o más bien restar, los impuestos a las gasolinas hasta el 50% para que baje el precio de las gasolinas y logremos bajar esa espiral inflacionaria que estamos padeciendo los mexicanos.
En este momento se está impulsando esta iniciativa. ¿Qué se necesita para que de verdad se pueda llevar a cabo? Tocas temas importantes, ¿no? O sea, lo hemos visto en los alimentos, pero lo hemos visto en la gasolina, pero también en el recibo que pagamos de la electricidad, y prácticamente en todo comenzamos a ver un aumento. ¿Qué se necesita entonces para que se apruebe?
Que la mayoría de Morena, PT y Verde lo apruebe. Nosotros estamos de acuerdo, las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC. Sin embargo, juntos sumamos 199 diputados y necesitamos tener mayoría simple, es decir, la mitad más uno, 251 diputados que estén a favor de que los mexicanos les vaya mejor y que puedan tener acceso a la canasta básica y no siga esta espiral inflacionaria. Necesitamos, en resumen, voluntad política.
A ver, pero ¿hay viabilidad técnica? Quiere decir, no van a comprometer, como pasó, por ejemplo, con el aumento al salario mínimo. Se hablaba y se cacareó que el 20% y no sé qué, pues la inflación va que vuela para superarla. Entonces quedamos como medio tablas. ¿Hay viabilidad técnica además?
Sí, es posible, porque además el gobierno ya ha anunciado desde el año pasado dos medidas que han resultado insuficientes para controlar la inflación, que además en esa medida sí era contraproducente, porque una de ellas, como recordarás, hace unos meses, era declarar como libre de cualquier tipo de registro o de trámite para importar, por ejemplo, carne. Y eso fue muy criticado, porque lo que podía suceder era que fuera más caro el mercado interno, más caro para un productor mexicano vender carne que importarla, y que además podíamos importar, al no haber ningún tipo de registro, pues podíamos importar también enfermedades que hoy no tenemos. Entonces, pues han sido medidas que ha anunciado el gobierno, pero que no han funcionado, y ya llevamos más de un año en esta situación, y como bien dices, los precios de la canasta básica siguen aumentando sin ningún tipo de control. Entonces, nosotros estudiamos esta medida porque además no es una medida permanente, sino simplemente para mitigar la inflación y que se pueda controlar finalmente. Solo sería en caso de que la inflación rebase el 7% para tener estos fideicomisos y descuentos.
Okay, ¿cuándo se analiza o cuándo se vota?
Ya se turnó a comisiones la semana pasada. Nosotros le vamos a estar dando seguimiento esta semana y la próxima, porque tendría que aprobarse pues rápido para que realmente pues se logre el objetivo. Así que les estaré informando si contamos con la voluntad política de Morena, PT y Verde Ecologista.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes de cómo se desarrollan las votaciones desde las comisiones, y ojalá pues llegue al pleno, y ya en el pleno ojalá y haya la voluntad política, pero sobre todo la empatía para poder aprobarlo. Gracias, Carolina Beauregard, diputada federal del PAN en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, Alberto y Tocaya. Un placer, como siempre, platicar con ustedes.
Gracias. Buena tarde.
En la cancha.
En un regreso digno para la historia, Real Madrid se sobrepuso de una desventaja de 2-0 en apenas 25 minutos y terminó derrotando 5-2 al Liverpool en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Además, como visitante, Napoli se impuso 2-0 al Frankfurt, donde el mexicano Irving Lozano dio una asistencia y fue nombrado el jugador del partido. Este miércoles terminan los juegos de ida de esta ronda cuando Leipzig reciba a Manchester City e Inter haga los honores al Porto. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Escucha nuestro podcast en Spotify. La Chorcha Informativa. Extraído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Ay, bueno, ombliguito de semana. ¿Qué más?
Es Alberto Rueda. Mande. Oigan, es que a ver, aquí pre-chorchamos y luego chorchamos. Entonces yo puse sobre la mesa un tema... Justo con la frase ombliguito de semana. Odio las frases ombliguito de semana, jueves, viernes chiquito, miércolitos, o sea, todos estos miércolitos, o sea, todo esto me genera mucho conflicto al decirlo. Entonces yo ponía sobre la mesa de este espacio de noticias palabras o frases que te generen mucho como...
Sí, luego se te...
Okay. Se me eriza la piel con algunas de ellas. Ahí te va, voy con la primera. Odio que la gente diga calzón. Ochón. Se me hace horrible,
qué delicada.
Wey. Se me hace horrible.
Pero bien que te gustan dar los...
No. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando, no estoy hablando de la acción, estoy hablando de la palabra.
Entonces, ¿cómo se le debe decir?
Ropa interior.
Ay, ya, Carolina.
¿Qué? Sí, ¿no? Se oye feo.
Es como cuando dices la ley antitabaco. No, es la ley general de...
No, ay, a ver, espérate. Es que los hombres dicen boxers. Ah, ok.
Nunca boxers. Dicen boxers.
Sí, sí, usan boxers o no usan.
¿Tanga? ¿Molesta?
No.
Ah, bueno. ¿Qué?
Espérate, ¿la palabra? No.
Seas porque es incómoda. Así.
A ver, ¿qué palabra o frase te genera conflicto? Dígame.
Es que,
usted.
Híjole, no sé.
¿Cómo te dimos minutos para pensar?
No, estaba...
Es que nos molesta, te aviso.
Ay, ¿saben cómo me preocupa?
A ver, equipo, ustedes...
No, bueno, decían que la orinita vengo les molesta.
Ah, es que yo digo que tuve una vez un novio que decía, ahorita vengo, voy a hacer del uno. ¿Qué? O sea, voy a...
voy a hacer pipí, ¿se puede?
¿Por qué me tienes que decir a qué vas?
Voy a orinar.
Con que digas voy al baño, lo que hagas al interior, da igual.
No, yo sí tengo que avisar.
No, y lo conocen ustedes.
No me digas.
Sí, pero no reciente.
Oye, pero a ver, yo sí tengo que avisar porque...
¿Por qué?
Porque tienen que saber a qué voy al baño.
No, ¿por qué?
Porque, no. porque ella debe saber si puede leerse un libro o ver una serie.
Pero,
o si va a ser rapidito de no te muevas.
Pero más bien hay que identificar si llevas el celular y la tableta o si no, ¿no? Sí, ahí no, sí. No necesitas avisar si vas a hacer
ahora
pipí.
Entiendo por qué en los baños de los abuelitos siempre había revistas.
Claro, pues ¿tú qué crees?
Sí, claro.
Evidentemente.
Uh-huh. Eran sus tablets de aquel momento.
Exacto. Frase o palabra que te genere mucho conflicto.
¿Qué otra? A ver, yo no, la verdad es que
no
tengo una.
Yo decía que me genera conflicto todos los diminutivos o términos que utilizan para... El órgano reproductivo masculino.
Masculino. Bueno, ese también es un tema. ¿Pajarito?
¿Por?
Pues porque pajarito.
A ver, explícame cómo. A ver, cuando le dice una mamá a un niño, ¿no? O sea,
sácate el pajarito para hacer pipí.
¿Por qué pajarito?
Buena pregunta, ¿eh?
Me encantaría
saber. Una gran filosofía.
¿Qué estaba en una jaula o qué? O sea, ¿por qué pajarito? No, ajá, pipí.
Porque come alpiste, ¿no, verdad?
O sea, esos términos que además confunden después a los niños.
Ah, no, el pipí o la pipí, bueno, la pipí. ¿Hay quien le dice pipí?
Sí, claro.
No te toques tu pipí.
Y entonces cuando el pilín, ¿no?
El pilín, sí es cierto.
Ya luego porque, ya, luego cuando son adultos.
El pistolín.
Entonces, ¿no? Pero bueno, todas esas me parecen terribles.
O sea, apenas decía, ¿Qué onda con tu cucaracha? Pero esa es la contraparte, ¿verdad?
Sí. La cotorrita, ¿no?
¿Qué?
La cotorrita. ¿No dicen que hay que despeinar a la cotorrita?
Pues por eso hay un pajarito que conquista la paja, a la cotorrita.
Claro, ahora lo entiendo. Ahí los está. Dos me parecen terribles, terribles. Otro término que me parece a mí muy desagradable que utilizan mucho los chavos es el delicioso.
El
vamos a hacer
delicioso.
El delicioso. No, el mañanero eso sí me gusta. Lo que no me gusta
ese,
pero
el delicioso
término.
Tiene poco, ¿no? Es como.
Sí, es muy de chavos, ¿no?
El delicioso.
Ajá, hay que hacer el delicioso. O sea, ¿y qué tal si no es tan delicioso? Porque llega a pasar, ¿eh? O sea, tampoco crean que siempre.
Bueno, es que hay frases como populares. Como el qué milanesas que no visteces, ¿no?
Espérate, ¿qué es eso?
Hace eso es muy vintage también, ¿no?
Sí, eso ya estás muy viejito tú. Compañeros, otra frase. Bueno, aquí decían que hay una, ¿qué es? ¿Grosería, vulgaridad? ¿Con B? ¿De te vas a la...?
No, pero esa es con V además.
Ajá, exacto. Esa sí me parece terrible. O sea, creo que nunca la digo. Porque sí me parece ofensiva, inapropiada, vulgar, ¿no?
Ajá.
La palabra.
Ok. Sí. Es que es como mandarnos a Marte.
Ándale. Es que esa es otra.
¿En serio, pelo al cabello?
Esa es otra. Fíjate que yo tuve un novio.
Oye, tu pelo está muy bonito.
No, que más bien no le gustaba que le dijeran cabello.
Ajá.
Y entonces decía que era terrible escuchar la palabra cabello. Y yo decía, pues cabello, pelo es un sinónimo, ¿no? Es el cuero.
A ver, dice la Camila cabello.
¿No? O usas una peluca, ¿no? Entonces.
Está loco, ¿no?
No es incorrecto, pero suena raro.
A mí sí me gusta, pero la Camila Cabello.
¿En qué momento entró Camila Cabello a esta reflexión?
Es que sigo pensando y digo, no hay una, así como una frase que me altere.
No, seguro sí hay alguna que dices.
¿Cuál? El bilet.
No diga bilé.
No.
De
carcome.
Ponte tu bilé, préstame tu bilé. No, mejor lipstick.
De hecho, no se puso bilé. De hecho, ya vi que Caro hoy no se puso bilé, de hecho.
Pero traigo lipstick.
Lipstick.
¿Qué otra? Tú no estás participando tanto,
es que,
¿eh?
No, está bien. Yo les cuestiono sus fobias al lenguaje. Pero bueno, mira, o sea, creo que es un tema nada más de ustedes dos. De Carolina Gil y Yasmín Tamayo, creo que están un tema con las frases porque Mariana López y
no Gómez han coincidido no con nosotros que... en algunas, ¿no?
No, pues le están siguiendo un poco la corriente como para que no se sientan mal, o se ve en su mirada. O sea, les parece intrascendente.
No, vamos a dejar abierta la posibilidad para que las personas nos compartan en redes sociales palabra o frase que, como a mí, ombliguito de semana me genera conflicto, les genera conflicto a ustedes.
No hemos visto unos mensajes, se nos olvidó de amable público.
Hablando de
Chócalas, Caro, estoy de acuerdo contigo en todo. Gracias. Yo solo estoy de acuerdo contigo en tu sticker que me encantó. Lo voy a robar.
Está lindo.
Está lindo. Yo pensé que del ombliguito de semana.
A ver, ¿qué horario?
No, es que este tiene mala hora, fíjate. Hoy, buenas tardes, Caro, Albert, me choca cuando dicen es correcto, cuando afirman algún tema.
Es correcto,
¿no?
Ese sí la aplico yo. Esa sí la digo.
Bueno, eso me recuerda al cierre de carnaval de Manuel Rivera Anaya, donde un tipo disfrazado asesinó a Lisbeth Domínguez y golpeó a su hermana, que hasta la fecha no ha sido encontrado o reconocido. El carnaval solo es excusa para hacer destrozos y emborracharse. Esperemos que algún día todo esto acabe. Bueno, referente a precisamente al tema de los carnavales.
Oye, y ya por último, saludos a Juan García, que nos manda saludos desde la zona norte, específicamente en Amalucan. Y también a Rupis, que nos manda igual saluditos.
Oigan, perdón, se nos fue. La verdad, los mensajes tenemos muchísimos, ya no nos va a dar tiempo. Mañana, prometemos mañana recuperarlos para leerlos. No dejen de enviar los mensajes al 22-25-36-15-35. ¡Nos vamos! Gracias, Julio Gómez, en los controles. Gracias a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información. ¡Caro Gil!
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde.
Mañana es viernes, chiquitos. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted es ampliamente informado. Salga a ser feliz, ande molestando a los demás. Orinita vengo.
Bye, bye.
La Chorcha Informativa. Fue traído por... Elige una universidad flexible. Estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.